Esa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? De nuevo las 12 y 20 en el reloj y como siempre, ya saben, a partir de esta hora y hasta las 2, mediodía COPE Navarra. Aquí en la 101.2 de la FM y 89.7 también de la FM. Un saludo de Andrea Delgado, juntos hasta las 2 de la tarde, pero antes siempre esa información y actualidad que nos trae Fermín Astrain. Fermín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy es martes 29 de marzo, les voy a contar ahora hasta las 2 y media las noticias y tenemos 12 grados de temperatura en Pamplona y Estella, 13 en Tafalla y Tudela y 17 en Elizondo. Hoy, repito, martes, un día en el que tenemos los cielos nubosos, con nubes medias y altas, aunque van a ir aumentando las nubes bajas por la tarde y también se extienden las precipitaciones por toda la comunidad foral. Temperaturas mínimas que han ido subiendo, mientras que las máximas se mantienen parecidas a las de ayer. El viento sopla del sur-suroeste, sureste, aunque cambiará a norte al final de la tarde, lo que hará que, sobre todo ya de cara a mañana, bajen las temperaturas. Tengan presentes, como ya les hemos dicho ayer y hoy, que refresca al final de semana bastante, porque incluso se anuncian nieves para la madrugada del jueves al viernes y del viernes al sábado. Veremos si realmente llegan estas nieves a Pamplona, a Navarra, y si luego realmente cuajan, porque estaremos ya en abril. Viernes y sábado estaremos ya en abril. Por otro lado, el jueves se debatirá y se votará en pleno una proposición de ley de Navarra Suma para el mantenimiento de los puestos de trabajo de los profesores de religión en los centros públicos de Navarra. Profesores que verán reducida su carga lectiva en los próximos cursos. La noticia es que esta proposición de ley de Navarra Suma podría salir adelante, como les voy a explicar enseguida. El Gobierno de Navarra quiere reducir al mínimo las horas de religión en los colegios públicos de la comunidad, en concreto a tan solo una hora semanal, como ya saben. Con esta reducción, unos 170 profesores, según Comisiones Obreras, se verán afectados. Profesores para los que el Gobierno no da la solución. Por eso, Navarra Suma lleva esta iniciativa al Pleno. Es Carlos Pérez Nievas.
Este es un conflicto laboral en el que estos partidos, Bildu, Izquierda Unida, Podemos y Partido Socialista, están diciendo que se les despida, que se les deje en la calle a una serie de profesores que no van a tener carga lectiva. Y lo que nosotros estamos planteando es que se les dé una solución, que son personas contratadas con contrato indefinido por el Gobierno de Navarra y que se les busque una ubicación, que les reoriente las horas y, por lo tanto, que no se proceda a su despido.
Si el Gobierno de Navarra no da solución a estos profesores antes del jueves, Geroa Bai, socio del Ejecutivo, ha anunciado que apoyará la iniciativa de Navarra Suma. Una vez más, hay tensión entre los socios del Gobierno y es que precisamente el jueves también se votará otra proposición de ley que genera discrepancias entre los socios, como es la reforma del convenio económico, rechazada en diciembre y que finalmente verá la luz gracias al cambio de criterio de Navarra Suma, que la apoyará. Geroa Bai tampoco la apoyará.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja.
Online y presenciales.
Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas.
Del 28 de marzo al 2 de abril.
Universidad de La Rioja.
Tu universidad pública.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Les cuento también que la actividad comercial de Navarra ha decrecido un 0,6% en el último año, mientras que el empleo en el sector del comercio minorista ha aumentado un 2,7%. en términos interanuales, según ha informado el Instituto de Estadística de Navarra. Además, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Gualde, ha recibido hoy en su despacho oficial al nuevo defensor del pueblo de la comunidad foral, Patxi Vera Donazar, que el pasado día 23 tomaba posesión en el cargo en sustitución de Javier Eneriz. Y además, cuatro vehículos han resultado dañados esta noche en un incendio en la avenida de Navarra, en el parking junto al cementerio. Se ha acordonado la zona y se siguen investigando las causas. Y además, les cuento que los datos oficiales ya de COVID-19 en el día de ayer fueron 276 casos, salvando el incremento lógico por el efecto fin de semana. Lo cierto es que comenzamos la semana con un descenso de más del 30% de casos con respecto a la semana anterior. Ha habido cuatro ingresos y dos fallecidos, de tal forma que ahora mismo hay 47 personas ingresadas en el hospital, en la Universidad de Navarra, en el Universitario de Navarra, por esta enfermedad, cinco de las cuales se encuentran en UCI. Y ahora nos vamos a conocer la información ya de Tudela con nuestro amigo Javier Pérez Nimas. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, don Fermín. Bueno, pues aquí en Tudela se ha llegado a un pacto por parte de todos los partidos políticos, que eso ya es un hito, por la regeneración, por la regeneración del casco antiguo tudelano. Entre otros puntos, se avanza en la peatonalización, también se van a crear nuevas zonas de aparcamiento disuasorio, programas que ayuden a reducir también la población de palomas y cigüeñas, que son un problema en la ciudad, poner en marcha proyectos que habiliten edificios municipales para uso público, trabajar para lograr la viabilidad de la instalación de la fibra óptica, actualizar la regularización, ya lo diré, de la concentración de bares, peñas o cuartos en zonas acústicamente ya saturadas y también aplicar la normativa sobre ruidos, que importa mucho para el descanso de los vecinos. También se quiere amabilizar el barrio dotándolos de más mobiliario urbano y arbolado, mejorar el transporte urbano en el barrio, seguir trabajando junto con la mancomunidad por el tema de las basuras, y en cada presupuesto anual se deberá incluir 500.000 euros para mejoras cada año para el casco antiguo de Tudela.
Por cierto, Javier, muy bonita, ¿eh?, esa camiseta de las verduras de Tudela, del Ayuntamiento de Tudela, con Aspil Jumpers.
Ahora solo falta, Fermín, traernos la copa.
Si hay que traerla, se trae. Gracias, Javier.
A ti, un abrazo.
Y ahora me voy corriendo hasta Estella para saludar a Alberto Araiz. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Fermín. Aquí hablamos de las obras de construcción de la pista ciclable entre Villatuerta y Estella, que ya han comenzado en la primera de estas localidades. La empresa de excavaciones OSES ha sido la adjudicataria. El tramo que discurre por Estella se encargará en los próximos días, 6 kilómetros para conectar ambas localidades, también al polígono industrial, lo que permitirá a quienes trabajan en esas empresas acudir en bici. Se espera que esté terminado para este verano, y también el consistorio estellés ha dado visto bueno a la continuidad del servicio público del Tierra Estella Bus, con la confianza de recuperar todos los horarios e itinerarios que se han visto alterados por la pandemia.
Pues ahora a andar en bici y a coger el autobús, Alberto.
Así es.
Un abrazo.
Hasta luego.
Súmate al encuentro deportivo del año y apúntate en parejas, individual o por equipos, a la Carrera de las Empresas. Una iniciativa de Diario de Navarra que tendrá lugar el domingo 3 de abril en el Valle de Hues. 8 kilómetros donde el deporte y la deportividad entre empresas serán los protagonistas. Inscríbete o inscribe a tu empresa en carreradelasempresasdn.com. Hashtag Corro con mi empresa. Patrocinado por Ayuntamiento de Hues, Laboralcucha y Gobierno de Navarra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Adona y Osasuna presentan una campaña destinada a aumentar el número de donantes en Navarra bajo el eslogan Súmate a lo que realmente nos une. John Moncayola, Mai Garde y un joven aficionado rojillo son los protagonistas de esta campaña, que reflexiona sobre los lazos comunes que crea el sentimiento osasunista y la capacidad de unir que ofrece un gesto como la donación de sangre, lo que realmente nos une. Los requisitos básicos para la donación de sangre en la actualidad son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener buen estado de salud general.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y ahora les dejo con Andrea Delgado, con temas muy interesantes. Va a hablar con Neider Garde, de la plataforma 03 años, y con Aurelio Barricarte sobre la evolución de la pandemia de COVID-19.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos hoy cargados de contenido. Vamos a hablar de la nueva estrategia en la que se ha quedado la pandemia del coronavirus. Hablaremos también de esa plataforma 0 a 3 de las escuelas infantiles y además hoy gastronomía, música, caza y, como siempre con Esther, la gata bimba. Todo hasta las 2. Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos hasta ese servicio de epidemiología y prevención sanitaria, donde ya hablamos con el jefe de esta sección, con Aurelio Barricarte. Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ayer cambiaron todos los protocolos y se está dando lo que se ha conocido de forma común como la gripalización del virus, del coronavirus. Desde un punto de vista epidemiológico, desde un punto de vista médico, ¿qué es usar este término? Digamos, ¿está bien usado? ¿Lo usamos mal? ¿Lo usamos bien?
Hombre, es una forma de hacer una comparación con algo que ya anteriormente hacíamos, ¿no? Uh-huh. Cuando diagnosticábamos un caso de gripe, pues el sujeto debía permanecer en su casa y con baja laboral si el cuadro clínico lo exigía. No pedíamos que estuviese aislado un periodo de tiempo determinado, ni tampoco se pedía que sus contactos estuvieran en cuarentena, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que el término para hacer la comparación puede ser bueno, pero sigue siendo bueno, una forma de expresar un cambio epidemiológico en la enfermedad, y es un cambio producido gracias a que, bueno, gran parte de la población se encuentra inmunizada, bien por haber pasado la enfermedad, bien por haberse vacunado o bien por las dos circunstancias. Con lo cual, pues vemos y se observa que los casos que se producen de enfermedad con esta variante pues no originan un colapso del sistema sanitario, sino claro, que con una incidencia relativamente elevada el sistema sanitario puede asumirlo perfectamente. Y en ese aspecto pues es un avance en la situación epidemiológica de la enfermedad.
Desde un punto de vista médico, ¿esta decisión supone tanto o es un avance natural?
Es un avance natural y es un avance que nos permite la situación actual. Otra cosa es que nos encontráramos en un futuro frente a una nueva variante que con la incidencia actual nos originara una sobrecarga importante del sistema sanitario, en cuyo caso tendríamos que volver hacia atrás.
Claro.
Pero es una enfermedad que en estos momentos las personas que la padecen, en su mayor parte, la padecen de forma leve o incluso asintomática. Por tanto, incluso se le podía ver un valor positivo, y es que la gente se está infectando de forma natural frente a una cepa que no le origina una enfermedad grave. Y si no le origina una enfermedad grave, pues en cierto modo contribuye a tener una mejor inmunidad personal y colectiva.
Claro, porque siempre es mejor una inmunidad por haber pasado el virus que por haberse vacunado, digamos.
No, en este caso concreto, en el COVID, parece que lo mejor es la inmunidad híbrida.
Las dos cosas.
Las dos cosas. la inmunidad vacunal nos sirve perfectamente para no tener la enfermedad grave y refuerza, digamos, la inmunidad que ya teníamos previamente si pasamos la infección.
Claro, aquí surge la siguiente pregunta de las personas que dan positivo, ¿no? El hecho de doy positivo, ya no me tengo que confinar, pero siempre nos hemos confinado muchas veces por responsabilidad, vamos a decirlo. Ahora sí que es clave, entonces, por ejemplo, el uso de la mascarilla en esos casos.
Claro, en estos casos, en los casos en que el sujeto es positivo, debe llevar unas medidas reforzadas y es utilizar en todo momento la mascarilla, no participar en eventos que haya mucha gente, y no entrar en contacto con personas vulnerables. Estas son las medidas fundamentales. Teniendo en cuenta que si una persona acude a trabajar, en su trabajo debe estar en interiores, debe estar con la mascarilla o con la, digamos, o con la distancia de seguridad adecuada. Por tanto, hay que tener presente que no es que no se haga nada frente al posible contagio de otras personas, sino que con las medidas adecuadas no se debiera contagiar a otras personas. Y si el cuadro clínico es leve, pues le permite a una persona llevar una vida normalizada con las medidas preventivas adecuadas.
Desde un punto de vista médico, como jefe del sistema epidemiológico, Aurelio, ¿en qué momento nos encontraríamos?
Bueno, mientras la OMS no determine
que se ha acabado
la pandemia, estamos en pandemia. Y estamos en un momento en que una determinada variante y subvariante Omicron y Omicron BA2 están produciendo bastantes casos. Epidemiológicamente, digamos, la incidencia es relativamente alta y, sin embargo, los casos que se producen son leves. En este contexto podemos aplicar estas medidas. El futuro no sé lo que nos deparará, porque, claro, hasta ahora hemos tenido diferentes nuevas variantes. Cada variante, o sobre todo las dos últimas, o la última variante y subvariante, produce enfermedad leve, pero no quiere decir que en un futuro próximo no nos venga otra variante de mayor gravedad y que nos obligará a tomar otras medidas.
Claro, el sistema sanitario ha aprendido mucho en estos dos años y, por ejemplo, hablando de otra variante, claro, ¿estaríamos preparados? Es decir, ¿hemos aprendido lo suficiente?
Bueno, hemos desarrollado medicamentos para tratar la enfermedad, hemos desarrollado vacunas eficaces para prevenir la enfermedad y, por tanto, desde el punto de vista sanitario y de preventivo, hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que nos ha permitido estar ahora con que una incidencia relativamente elevada de la enfermedad, pues los casos, insisto, los casos son leves o asintomáticos y nos permite llevar una vida normal y un tratamiento normal.
Le voy a hacer una última pregunta, porque esto es algo que se pregunta la gente en la calle, ¿no? Al final, vamos a, entre comillas, gripalizar el virus, ahora ya tenemos que convivir con él, si damos positivo debemos extremar las precauciones, pero ir a trabajar o ir al colegio, y se van a dar los casos ya en menor medida, la información que se nos va a dar. Esto también es un paso para acabar con esto, porque hemos estado muy sobreexpuestos a el número de casos diarios, a hacernos test en cuanto teníamos un catarro. ¿Esto también puede ayudar a superar un poco esta enfermedad o esta pandemia?
Pues sí, indudablemente quitarle alarma a la situación indudablemente es favorecer. Pero que quede claro que los sistemas de información sobre la enfermedad permanecen alerta, se van a seguir notificando como casos sospechosos aquellos que, aunque no se hayan confirmado, son sospechosos de una enfermedad por un virus de transmisión respiratoria. Se van a intentar confirmar todos los casos de mayores de 60 años. embarazadas o inmunodeprimidos y se van a confirmar todos los casos graves. Por tanto, vamos a tener información epidemiológica suficiente para ver cómo va la enfermedad. Y claro, pues no se va a estar informando diariamente, minuto a minuto, o sea, online, cómo iba la pandemia, porque es una fase que ya hemos superado. Como hemos estado comparando con la gripe, antes se confirmaban unos casos de gripe,
claro,
por médicos centinela, se confirmaban los casos graves de gripe en los hospitales y se informaban como casos sospechosos de gripe aquellos que reunían las características de un síndrome gripal. Y en ese aspecto todo va a seguir igual.
Aurelio Barricarte, jefe de ese servicio de epidemiología y prevención sanitaria, muchísimas gracias y un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esta semana, en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, te descontamos el IVA en todos los muebles de salón, mesas y sillas. Todos los salones, mesas y sillas sin IVA. Y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hablamos ahora de la plataforma 0 a 3 Navarra, una plataforma que este fin de semana se concentraba para pedir o reclamar ciertas exigencias en cuanto a las escuelas infantiles. Para hablar de ello tenemos ya a la portavoz, a Eider Garde, al otro lado del teléfono. Eider, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco, trabajadores de 45 escuelas infantiles, cuéntanos un poco cuál es la situación que os ha llevado a esto.
Bueno, la plataforma llevamos muchos años ya reclamando la dignidad para el 03 y es cierto que la del sábado fue hasta ahora de las movilizaciones que hemos hecho la más multitudinaria. Prácticamente la mitad de las escuelas infantiles de Navarra participó y sus familias también, que es importante que las familias también nos están dando su apoyo. Y las reivindicaciones son históricas, ¿no? Pero es cierto que en los últimos dos años reactivamos un poco la lucha de un poco por la dignidad de las escuelas infantiles, ¿no? Porque hoy por hoy, desde Educación, el consejero habla de unos estándares de calidad que en la realidad no se están dando, ¿no? Se destinan muy pocos recursos económicos al 03 y las exigencias son cada vez mayores, ¿no? Entonces, partiendo de que tenemos una ratio que duplica la recomendación europea, que nuestros sueldos, prácticamente hay personal de limpieza en Navarra que cobra más que nosotras, el enfado está yendo increciendo, vemos que no hay un compromiso político claro con el 03, que es una moneda de cambio en época electoral, pero poco más, ¿no? Y luego, el tema del nuevo decreto 06, que leyendo la letra pequeña lo vemos como otra amenaza más para el 03, ¿no?
Claro, explícanos un poco esto, porque yo creo que hay mucha gente que no conoce la casuística ni la situación. Es cierto que existe un ciclo 06 porque es cuando el colegio no es, el colegio, las escuelas, no es obligatorio para el niño, y luego están separados en dos, es el 03, que evidentemente están en esas escuelas infantiles, y el 36, que ya estaría dentro de lo que es los sistemas de colegios.
Sí, a ver, yo creo que nos tenemos que retrotraer un poco a años atrás, ¿no? En cuanto a que la mujer nos hemos ido incorporando al mercado laboral, ha surgido la necesidad de
las
crear
escuelas
servicios,
infantiles, claro.
¿No? Hace años era el 3-6 porque hay gente que piensa que el 3-6 es una etapa obligatoria porque tiene una alta tasa de escolarización, pero no lo es una etapa voluntaria que de alguna manera se ha integrado en el sistema educativo, ¿no?
Eso es.
Es gratuito, el 3-6 público es gratuito, pero el 0-3, siendo un ciclo educativo que así lo reconoce el decreto Navarro del 2007 y la LOMLOE en este momento también lo reconoce como un ciclo educativo, pues para nosotras un servicio que debería ser gratuito, igual que 3-6, ¿no? Pues se ha convertido en un servicio caro y elitista, ¿no? Porque realmente el máximo de cuota que se paga en las escuelas infantiles parte de 15.000 euros de renta per cápita, que prácticamente a nada que los dos progenitores estén trabajando, se llega al máximo, ¿no? Entonces, entendemos que se está avanzando hacia la gratuidad, porque es cierto que las rentas muy bajas en este momento o de cara al año que viene no van a pagar, pero estamos hablando de que son rentas muy, muy, muy bajas, o sea, que son familias que realmente están en riesgo de exclusión social, ¿no? Que qué menos que esas familias por lo menos lo tengan más más fácil, ¿no? Nosotras desde la plataforma la lectura que hacemos es una lectura crítica, porque si no se llenan las plazas es por el coste que tienen estas plazas, ¿no?
Eso es.
Entonces, bueno, nuestra reivindicación va hacia la gratuidad y hacia la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, ¿no? Y la bajada de ratios, por supuesto, ¿no? Porque están hablando de unos estándares de calidad que es imposible llevarlos a práctica, en la práctica, ¿no? Llevarlos a cabo.
Claro, de hecho, no se os hace la misma consideración que los profesores, por ejemplo, de 3 a 6, cuando sigue siendo la misma etapa no obligatoria.
Bueno, la estructura navarra es bastante compleja en ese sentido, porque sí, los 03 somos escuelas municipales, dependemos de los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Que toda la normativa existente, tanto el decreto como la elaboración del calendario escolar, las tarifas, el plazo, las resoluciones de admisión, de prematrícula, de matrícula, etcétera, etcétera, las regula Educación.
Claro.
Entonces, y los módulos salariales también, la estimación de módulos salariales lo hace Educación, que es donde se basan los ayuntamientos a la hora de pagarnos los sueldos. Luego los ayuntamientos tienen diferentes opciones, ¿no? Hay ayuntamientos que gestionan directamente la contratación, la hacen directamente desde el ayuntamiento y las trabajadoras son trabajadoras municipales. Hay otros que crean empresas públicas. Y hay otros, la gran mayoría, que privatiza el servicio, ¿no? Que es como estamos la gran mayoría de escuelas infantiles en Navarra. Esto al final no es más que para abaratar costos, eso está claro, porque tener contratación directa supone un gasto que se ahorran haciendo una privatización del servicio, pero lo que está pasando es que ahora mismo en Navarra, siendo todas escuelas infantiles públicas financiadas por el Gobierno de Navarra, reguladas por el Gobierno de Navarra o por el Departamento de Educación en este caso, no hay ninguna escuela que cobremos lo mismo.
Claro.
Es algo, Educación establece una normativa de financiación junto con los ayuntamientos que se está viendo que no es suficiente, por lo menos no es real, ¿no? Porque, por ejemplo, en los módulos de educación no se contempla la antigüedad de las trabajadoras. Con lo cual, es algo que si hay que pagar, lo tiene que asumir el ayuntamiento. Y hay ayuntamientos que no lo pueden asumir o no lo quieren asumir, claro. Realmente la ley está a su favor. Sí, con el tema de las aulas de dos años, que es la amenaza nueva ahora, cuenta del nuevo decreto que se va a permitir.
Varios colegios ya tienen, de hecho, aulas de dos años.
Sí, hay muchos privados y concertados que tienen, pero públicos en todo Navarra solo hay 3 centros que ofertan las aulas de 2 años. Y creo que uno de ellos ahora mismo no tiene ningún niño o niña de 2 años, con lo cual operativas hay 2. ¿Qué significaría crear en la escuela pública aulas de 2 años? Pues si eres ama o eres madre, te ofrecen un servicio de 2 años gratuito o un servicio de 2 años caro y elitista, pues desde luego que a priori la gente va a elegir la gratuita, ¿no? Simplemente por ser gratuita. Luego sí que es cierto que hay gente que conoce el trabajo de las escuelas infantiles y, bueno, pues hace apuesta por lo que es el servicio.
Sí, o ha tenido otros niños que van ahí, o ya tiene una relación,
sí,
o están...
Tienen una relación,
eso es.
Conocen los proyectos educativos. Bueno, está claro que los 0-3 están pensados precisamente para cubrir las necesidades de los niños de 0-3. Y niños de 2 años en escuelas de segundo ciclo y primaria, pues entendemos que no es lo ideal desde la plataforma, ¿no? ¿Qué pasa? Que en las aulas de 2 años nosotras no podemos trabajar, ¿no?
Claro.
Las educadoras infantiles no estamos dentro de la bolsa que tiene Educación de profesorado, con lo cual va a haber, o sea, Educación colocará a sus excedentes en las aulas de 2 años, que es lo que nos tememos, y las escuelas infantiles empezarán a vaciar de niños de 2-3, con lo cual los despidos van a pasar en el 0-3, ¿no? Hay que mover de unas localidades a otras.
¿Cómo está la situación ahora, Aider? No sé si habéis tenido conversaciones, algún tipo de respuesta, o sabéis algo, o cómo está en este momento la situación.
Bueno, pues durante años el trabajo de la plataforma ha sido un trabajo político-administrativo, ¿no? Desde la plataforma se mantenía en contacto con los políticos, se les hacían propuestas, algunos partidos sí que lo han llevado nuestras propuestas al Parlamento, pero es cierto que vemos que hay mucha promesa electoral en torno a 03, que es una moneda de cambio muy fácil de utilizar y de cara a la sociedad viste mucho. La plataforma, bueno, entonces sí que se hizo desde la plataforma, consideramos interesante hacer una encuesta un poco para ver lo que se sentía, ¿no?, en torno a los 03, en las trabajadoras. Entonces se hizo esa encuesta, entonces sí que había una gran mayoría de educadoras que apostaba por las movilizaciones, ¿no? Y se tanteó la huelga también en esa encuesta y, bueno, pues un 78% estaría a favor de la huelga, ¿no? Un poco como último recurso. Entonces, y sí tenemos decidido hacer un último esfuerzo de contactos políticos, ¿no? Es cierto que esta semana tendremos el miércoles con el PSN en el Parlamento de Navarro, mañana, y bueno, hemos tenido contactos con otros partidos un poco para ver qué plan tienen, ¿no? Pero, bueno, es cierto pues que la sensación es que poco o nada se está moviendo, ¿no? Entonces, es que no nos queda otra que plantear el tema de la huelga, porque vemos que hagamos lo que hagamos, no van a ningún sitio, no nos hacen caso. Entonces, de alguna manera, esto hay que pararlo, ¿no? Entonces, consideramos que el último recurso, si no se activa una mesa con el Gobierno de Navarra para hablar de todo esto y organizar bien el 03 Navarro, el último recurso que tenemos es la huelga.
Pues, Eider Garde, portavoz de esta plataforma 03, muchísimas gracias por estas explicaciones. Aquí seguiremos en contacto para ver cómo avanza la situación.
Vale, muchas gracias a vosotros, Andrea.
Un saludo.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:10 y seguimos en COPE Navarra. Saludamos a quien se incorpora ahora en esa 101.2 de la FM. Ahora vamos a hablar de gastronomía. Enseguida.
¿Trabajar en marketing y publicidad? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en EPNA.es.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Con esta sintonía y mientras nuestro técnico Víctor Castillo baila salsa, ya tengo aquí a Fermín Astrain y suena a duelos gastronómicos. Fermín, cuéntame, ¿qué nos traes hoy?
Hoy os voy a traer algo de lo que ya habló el otro día Pachi Pérez. No va a ser el cordero, o sea, perdón, no va a ser el calderete, que reñiré un día con él. Bueno, no vamos a reñir mucho, me parece que no.
¿No?
No vamos a reñir mucho, no. Vamos a estar más bien de acuerdo en el calderete, pero sí que hablo de migas.
Hablo de migas.
Y efectivamente vamos a hablar hoy de migas y voy a hablar también, además, de esas migas a las que él se refirió, las migas que yo he comido en la Bardena. Para ello tengo que saludar a José Francisco José de Potestad, también conocido como Coté. Muy buenas tardes, Coté.
Hola, Fermín, Andrea, buenos días, ¿cómo estáis?
Conocido en las retransmisiones de Osasuna y también nos ha acercado aquí algún duelo. Yo preparo unas migas como las que me enseñó a preparar mi padre, así que ya te aviso que me voy a poner de uñas y dientes para defenderlas.
Vas a tener un problema porque yo las que tengo son recetas de mi Aitachi, cuando ahí de Pedro Teguechea en Burguete iban al monte a trabajar. Y,
ahí está la diferencia, ¿ves? Ahí está la diferencia. Tú tienes de la montaña y yo los tengo de la Bardena.
Uy, pero un Aita contra un Aitachi.
Ya, ya, bueno.
Ya, pero es que
los abuelos ganan, ¿eh?
Las migas tienen que ser contundentes y lo contundente viene de la montaña, Andrea. O sea que.
Claro.
Bueno, mira, primero, si te parece, digo los ingredientes que yo voy a utilizar, que serían medio kilo de pan duro. Ya sabéis que las migas, pues cuánto, pues 3-4 días, pues lo ideal. Utilizaremos una cucharadita de sal, utilizaremos agua, ahora vienen las proporciones, 4 dientes de ajo, 100 gramos de manteca de cerdo, 4 lonchas de panceta, 150 gramos de chorizo de chistorra. Mira, esto es una evolución. Yo me inclino más a la chistorra, me está chida más de.
Ya sabía yo. Yo, pues mira, ¿por qué no le haces caso a tu abuelo? Por favor. ¿Por qué no le haces caso a tu abuelo? Si la rentas a tu abuelo, échale chorizo, no le eches chistorra.
Es que yo he sido muy de chistorra, pero bueno. Luego una cebolla y otra evolución, yo le pongo una cucharada de pimentón también. Ya las explicaré cómo lo hago. Bueno, en lo que es el gran secreto de las migas es que no se te queden ni muy secas ni muy húmedas, ¿no? lo que hacemos lo primero es el pan, le quitamos la corteza y lo vamos a trocear pues en esas migas más o menos de como de un centímetro por un centímetro. A continuación lo que vamos a hacer es cogemos un vaso de agua y le ponemos una cucharadita de sal. Y aquí es lo importante. ¿Cuánta agua? Pues la proporción viene a ser 4 a 1. Si en este caso hemos cogido 500 gramos de pan, pues serían 125 centilitros de agua. Y lo que vamos a hacer es ir bautizando las migas. O sea, simplemente se meten los dedos, se va lanzando sobre las migas, removemos y volvemos a seguir el proceso hasta que acabemos con el agua que hay en el vaso. Luego lo que se hace, a mí está, bueno, hay gente que directamente lo pone en el bol y ya está, a mí me gusta mantener la tradición de Maitachi y la ponemos en un trapo, las migas, que estarán ligeramente humedecidas, y a la nevera. Los tradicionales, que me imagino que tú seas uno de ellos, a lo mejor lo dejan de víspera. Yo, bueno, como siempre voy con el tiempo como voy, pues un par de horitas.
Sí, de hecho se puede reducir ese trabajo, también te lo voy advirtiendo, pero bueno, tira.
Bueno, a continuación lo que hago es simplemente, los 4 dientes de ajo con una cuchara de aceite de trufa almendría, que ahí ya te he pillado. Lo que hago es aplastarlo y sofreír los ajos aplastados, sin más. Una vez sofritos, los aparto. El siguiente paso que hago es la manteca de cerdo, esos 100 gramos de manteca, a fuego lento, lo voy dejando que se derrita con tranquilidad y paciencia, que se vaya derritiendo y cuando ya se ha derretido la cuelo. Me gusta quitar esa parte de la manteca que se queda ya un poco dura y que no termina de derretirse, yo la quito.
Y ahí metes luego la panceta y el chorizo.
Correcto, eso luego meteré, para que no quede demasiada grasa. Uh-huh. Entonces ya pues aparto ese aceite que ya empieza a tener un olorcito interesante. Y el siguiente paso es, cojo el chorizo también troceado en trocitos como de un centímetro, junto con la panceta, lo freímos en la sartén. Ahí yo no le suelo poner aceite, porque la propia grasa
suficiente.
Es suficiente. Cuando ya empiezo a ver que la panceta está dorada, es cuando le añado el ajo y la cebolla, el ajo que ya he sofrito antes y la cebolla, y lo voy removiendo. Uh-huh. Todo esto a fuego más o menos lento. Y me gusta añadirle esa cucharada de pimentón.
Pues mira, lo primero, te has olvidado el picante. Tiene que ser chorizo picante para que piquen un poquito las migas. Bueno. Es fundamental que unas migas piquen un poquito. Bueno. Manteca de cerdo, si el chorizo ya es grasiento y le vas a echar panceta, a veces hasta sobra. Si quieres, le puedes echar un poquito de panceta. Si no, quedan muy grasientas y a mí no me gustan excesivamente grasientas. Humedecer las migas. Sí. Es fundamental humedecer las migas, pero ¿qué quieres que te diga? Si voy a pecar por exceso, prefiero dejarlas más secas que demasiado húmedas. Porque si las dejas muy húmedas, se te va a pelmazar y aquello va a parecer luego cemento armado. Está muy bien lo de echarle agüita y tal, está muy bien. Si no tienes tanto tiempo, metes el trapo en agua, lo escurres un poquito. Así ya lo tienes humedecido, metes las migas dentro del trapo, lo tienes ahí un rato y efectivamente se humedecen las
Luego migas. Pasa lo que pasa, la cocina
y en vez de pimentón, le puedes echar un poquito de tomate ese casero que tienes en casa, y cebolla poquita, tienes que echarle un poquito, pero poquita. Una cebolla, a mí se me ha hecho igual hasta demasiado, te van a salir unas cebollas dulces, pero bueno, como tú eres capaz de echarle luego encima uvas también, o sea que...
Pues mira, me has pillado porque yo luego después de unir el chorizo y la panceta ya... que están ya doraditos, le añado a toda la manteca derretida, y es cuando yo mezclo las migas, hay que remover a fuego lento unos 10 minutos, y a mí sí, me gusta ponerle al final, a lo mejor mi hija tú también me habría condenado, pero me gusta ponerle unas pasas, alguna cosa dulce para...
Has evolucionado la receta de tu abuelo y la has liado. Y por cierto, Andrea, las migas se comen del caldero y con la cuchara, aunque ahora en época de COVID pues están...
A mí me habéis
dejado... ¿Pero qué tipo de cuchara?
Hombre, si tienes de madera, mejor, de madera. Claro.
Es lo único que tengo claro, pero me habéis dejado medio loca los dos porque, o sea, en el cuarto paso me he perdido. O sea, para hacer migas de pastor necesitas un fin de semana entero.
Navarra tierra de contrastes, la montaña y la
el sábado, ah. El sábado igual tienes suerte y las pruebas.
Ala, pues ya me guardaréis un tupper, chicos.
Muy bien.
Adiós.
Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Gracias, Fermín. Gracias, Cote. Y nosotros así llegamos hasta la una con esas migas de pastor. Oye, ¿cómo te gustan a ti? A mí, la verdad, que me hubiera dado igual comerme unas que otras. Tú, hay que decirlo. Así que nada. La una. Llegamos así. Enseguida volvemos con más cosas aquí en Mediodía Cope Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues ha llegado el día de, el esperado 29 de marzo, el día en el que el gobierno va a aprobar su plan de medidas para contener los precios que, desde el inicio de la guerra en Ucrania, pues han subido todavía más, hasta llegar a ser realmente asfixiantes. Desde todos los sectores pidieron que se actuara de inmediato. Decían que no se podía esperar ni un momento más. De hecho, casi todos los países europeos tomaron medidas ya hace unos cuantos días. Pero aquí el gobierno se empeñó en llegar hasta esta fecha, hasta este 29 de marzo, antes de dar a conocer su estrategia para combatir el tremendo incremento de los costes de la energía y su reflejo en la inflación. La música ya la dio a conocer ayer Pedro Sánchez en un acto rodeado de sus ministros y personalidades del IBEX 35. Y hoy vamos a conocer la letra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una rueda de prensa que, por cierto, está a puntito de comenzar. Por el momento, lo que se sabe es que son 6.000 millones de ayudas directas, 10.000 en créditos ICO, y en uno de los asuntos que más trae de cabeza a todo el mundo, el de los precios de los carburantes, una subvención de 20 céntimos en el litro de gasolina o gasoil para toda la población, no solamente para los transportistas, y que entrará en vigor además este viernes. Subvención. Este es el quid de la cuestión, porque son muchos los que creen que esto realmente no soluciona el problema. Porque si sigue subiendo el precio de los carburantes, como parece que va a pasar, pues los 20 céntimos al final se quedan en el chocolate del loro. Una alternativa sería bajar los impuestos, reducir, por ejemplo, el IVA del combustible y también el impuesto especial de hidrocarburos de forma temporal, como piden desde muchos sectores profesionales y también desde el Partido Popular. Pero el gobierno no quiere ni oír hablar de tocar los impuestos, pese a que Pedro Sánchez se comprometió precisamente a ello con los presidentes autonómicos en la reunión que mantuvieron hace unas semanas en la isla de La Palma. Además, una bajada de impuestos supondría para el gobierno ingresar menos, en un momento en el que precisamente con los carburantes por las nubes, pues hace una caja importante. Fíjate, según la IREF, ahora mismo Hacienda está recaudando 3.500 millones extra por el incremento de las gasolinas, de la luz y también del gas. Por cierto, las pequeñas estaciones de servicio avisan de que ellos no tienen capacidad financiera para adelantar el descuento de los 20 céntimos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Están pendientes, como todos, realmente de conocer los detalles, pues para saber cómo se va a tener que aplicar esta medida. El Gobierno, ¿qué más ha anunciado? Pues que se incrementa un 15% el ingreso mínimo vital, algo que está muy bien, pero que hay que recordar que todavía no cobra ni la mitad de la gente a la que teóricamente les correspondería. Y se limita también la subida al precio del alquiler al 2% durante los próximos tres meses, porque todas estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 30 de junio. ¿Y a partir de entonces qué? Pues es una pregunta que hoy se hacen muchos porque no parece que el problema de la inflación desbocada y las consecuencias de la guerra en Ucrania vayan a terminar para esa fecha. Pues vamos a ver qué nos cuentan hoy de ese plan aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. No estaría mal, por cierto, que nos explicaran por qué lo han fiado todo al día de hoy y no han tomado medidas antes como han hecho nuestros socios europeos. Es verdad que más vale tarde que nunca, pero también es verdad que con esta crisis energética que lastra a familias y empresas, el tiempo es oro. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, por ejemplo, Pilar, que sigue el debate sobre la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. El Congreso tiene previsto votar hoy en la Comisión de Sanidad una propuesta de Vox para poner fin a esa obligación de usar la mascarilla en interiores. Además, Ciudadanos defenderá otra propuesta similar en la que van a instar al Gobierno a eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en la línea con la evidencia científica y con la situación epidemiológica actual. El caso es que Gobierno y comunidades autónomas no abordarán esta cuestión de la mascarilla en interiores hasta el próximo 6 de abril. La Guardia Civil ha reducido a tiros a un hombre en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, que se había saltado la orden de alejamiento y amenazaba a una mujer con un cuchillo y un machete. En un vídeo estremecedor, grabado por los vecinos, se ve como una de las agentes de la Guardia Civil le tiene que pegar un tiro en la pierna para reducirle cuando el supuesto agresor se acercaba a ella con las dos armas. Y atención, lo del paraguas, si pensábamos que era cosa que pasaría pronto, todavía queda, ¿eh? Vuelven las lluvias generalizadas a la mayor parte del país, sobre todo Jaén, Málaga, Valencia, Cantabria y Asturias. A partir del jueves las precipitaciones irán reduciendo y serán entonces cuando se cambie la lluvia por el frío e incluso por la nieve con la llegada del mes de abril. Habrá que abrigarse a finales de esta semana. Y la Congregación para la Educación Católica del Vaticano ha publicado una instrucción que ofrece reflexiones y orientaciones sobre el valor de la identidad católica de las instituciones educativas de la Iglesia. En ella se proponen criterios para contribuir a la cultura del diálogo que impulsa el Papa Francisco ante los cambios religiosos y culturales de nuestro tiempo. Y también en el Vaticano se ha dado a conocer los detalles del viaje del Papa a Malta el próximo fin de semana. El sábado y domingo Francisco visitará el Santuario Nacional en Gozo y la Gruta de San Pablo en Rabat y mantendrá un encuentro con un grupo de migrantes antes de volver a Roma.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy la selección, España-Islandia en La Coruña.
A las 9:45 en Riazor, España-Islandia, para cerrar esta ventana de amistosos. Vamos a conocer noticias de la España de Luis Enrique, La Coruña, Miguel Ángel Díaz.
El equipo podría ser prácticamente nuevo, tan solo podría repetir Morata en el once inicial. Primera vez de Guillamón con Luis Enrique de inicio. Marcos Llorente podría jugar de 5 y estarían en el 11 Unai Simón, Laporte, Coque y Dani Olmo, entre otros. España, recordemos, ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos. Marcha bien la venta de localidades, en torno a 20.000 han sido ya adjudicadas. Recordemos que España no volverá a jugar hasta junio 4 partidos de la Liga de Naciones y que el viernes conocerá sus 3 primeros rivales en el Mundial de Qatar.
Y noticia en motos, esta mañana se ha confirmado que Marc Márquez no va a poder correr el Gran Premio de Argentina, Carlos Miquel.
Esa es la noticia negativa, evidentemente, no va a poder correr en Argentina, pero era lo que se barruntaba, lo que pensaba que le iba a pasar a Marc Márquez. Después de una revisión ayer lunes con el doctor Sánchez Dalmau, sí que han visto, y eso es lo positivo, una notable mejoría de la dipropía de esa visión doble. Dice el doctor Dalmau que ha tenido una evolución muy favorable en la parálisis del cuarto nervio derecho afectado por esa caída de Indonesia. ¿Quiere decir esto? Que si el lunes que viene la revisión es positiva y no ve doble Marc Márquez, sí podría correr en la siguiente carrera, que sería en Estados Unidos.
Recordemos tiempo de juego hoy a las 8:30 con el España-Islandia y los partidos de la repesca mundialista.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
De nuevo en Mediodía COPE Navarra, ya sabes, la 1:07 y por delante muchas cosas que de las que hablar. Pero ahora, directos nos vamos, como siempre, con esa información desde Guardia Civil, donde ya saludamos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, estos días nos habéis hablado de algunas modificaciones que ha traído esa ley de tráfico que entraba en vigor la semana pasada y hoy nos querías hablar de alguno de esos ejemplos.
Así es, Andrea. Por las dudas que está generando esta nueva ley, queremos ir comentando algunas de las modificaciones. El otro día hablábamos de lo que respecta a los ciclistas y hoy vamos a hablar de los adelantamientos. Hasta ahora estaba permitido que los vehículos y motocicletas rebasaran hasta en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad en carreteras convencionales al adelantar a otro vehículo. Con esta nueva modificación ya no está permitido.
¿A qué se debe este cambio en esta fórmula, digamos, del adelantamiento?
Pues desde la DGT los datos que facilitan hablan de que 2 de cada 3 siniestros mortales se producen en carreteras convencionales. En 2019, que es el año que utilizan de referencia, se produjeron 239 fallecimientos en colisión frontal en este tipo de vía. Se trata con este cambio de eliminar o reducir los riesgos y los adelantamientos son uno de ellos.
Seguiremos repasando esta nueva ley de tráfico, pero ahora cambiamos de tema y hoy también queréis dar una serie de consejos dirigidos a nuestros mayores para evitar que sean víctimas de un robo.
Sí, hoy nos vamos a centrar en darles consejos para evitar robos cuando acuden a realizar cualquier operación en su banco. El primero que queremos darles es que si tienen que utilizar un cajero automático, no lleven anotadas las claves de sus tarjetas. Les aconsejamos que procuren memorizarlas, que vigilen siempre a sus alrededores y no saquen grandes cantidades de dinero. Si es posible, que domicilien sus pagos mensuales para evitar salir a la calle con dinero en efectivo. Y por último, que procuren ir acompañados cuando tengan que firmar documentos, tengan que realizar cobros o pagos de cierta importancia.
Consejos importantes para nuestros mayores y, como siempre, muchísimas gracias, Aray. Un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2 en el 948-254276 en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Los grupos de música, bandas y solistas jóvenes de la ciudad pueden ya solicitar los bonos de ensayo, una ayuda municipal para financiar el alquiler de sus locales profesionales. Esta tarde a las 6 en la Casa de la Juventud tendrá lugar una reunión informativa en la que se explicarán los detalles y los asistentes podrán plantear sus dudas. Este martes finaliza el periodo de inscripción para los cursos y tutorías que el Centro Matic ofrecerá a las mujeres durante los meses de abril, mayo y junio. Para apuntarse hay que llamar al teléfono 010 y entre todas las personas inscritas, mañana se realizará un sorteo para adjudicar las plazas. Y los centros educativos y escuelas infantiles de Pamplona ya se pueden apuntar para participar el próximo curso en el programa municipal Huertas Ecológicas Escolares que organiza el Museo de Educación Ambiental. Las inscripciones se deben realizar a través del mail educacionambiental@pamplona.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
La soprano británica Jessica Pratt y el tenor donostiarra Xavier Anduaga ofrecerán un concierto de excepción en Baluarte. Junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, los ganadores de los Oscars de la Lírica interpretarán las arias y dúos más conocidos del repertorio belcantista. El lunes 4 de abril en Baluarte. Fundación Baluarte Fundación.
Llegan los días sin IVA en Mercamueble. Sofás sin IVA, colchones sin IVA y muebles sin IVA. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Zeharka ikutzen ditut Saturnoren eraztunak dira Hain ederra da
Seguimos en COPE Navarra y hoy hablamos de música. En días anteriores hemos hablado del MIR, de ese Festival de Música Independiente que este año tendrá lugar en Navarra, esa gala final. Y bueno, pues en su paso por Navarra hay 3 citas. Una ya pasó en San Adrián y ahora quedan 2 este fin de semana en Elizondo y también la del 16 de abril en Pamplona. 2 citas para escuchar a nuevos grupos de música independiente antes de esa gala final de los MIR. Y para hablar de ello, hoy tenemos a un grupo navarro que estará este fin de semana en Elizondo en uno de esos conciertos. Tenemos con nosotros a Xavi, que él es fundador y de todo, voy a decirlo así, de Querovia, un grupo navarro que bueno, que ya tiene solera. Xavi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, 20 años en 2021, porque nacéis en el 2001 y ahora a micro cerrado me decías que tú eres el que queda de los originales. Esto es como, como los de Marvels, ¿no? Un poco los superhéroes.
Sí, lo primero, agradeceros la invitación para estar con vosotras aquí. Es un gusto. Y son 20 años que celebramos el año pasado con unos conciertos muy especiales que dimos, uno de ellos en Baluarte, uh-huh. que fue para nosotros todo un éxito, o sea, llenamos Baluarte, fue una cosa muy bonita, y un reencuentro, porque una de las cosas que pasó es que hace 6 años, 7 años, uh-huh. Kerovia como tal dijo hasta luego Noruego.
2014, ¿no?
Sí, dijo, bueno, ya estamos cansados de... Nos hemos hecho mayores. Y dijimos que se acababa el proyecto. Uh-huh. Y la cuestión es que después de estos 20 años, pues no sé, de alguna forma recuperamos otra vez el pulso, rearmamos el proyecto y la ilusión y seguimos en estas. Y de hecho, una vez celebrado los 20 años con esos conciertos tan especiales que hicimos, uh-huh. directamente presentamos un nuevo disco, uh-huh. que estamos precisamente ahora uh-huh. haciendo la gira de presentación, ¿no?
Eso es, este nuevo disco que se llama Jack, es el séptimo de todo Kerovia. Pero yo te pregunto, claro, 7 discos, 20 años, ¿qué era Kerovia y qué es ahora? Es decir, ¿quién os sigue? ¿Cómo ha cambiado o seguís siendo lo mismo?
Pues la verdad es que lo primero que diría es que éramos en aquel entonces 18 años, una cosa así, pues bastante temerarios. Y nos atrevíamos con todo, ¿no? Y eso es una cosa que queda en el ADN de la banda. El atreverse con todo, el romper barreras también. Además, bueno, nosotros hacemos música pop indie en euskera uh-huh. desde hace 20 años, cosa que en su momento no era...
Claro.
No digo ni habitual, sencillamente no era.
Antes era la música
normal.
Ahora lo llamamos independiente. Antes, seamos sinceros, la música rara.
Sí.
¿Os llamaban?
Sí,
¿los raros?
Sí, de hecho, para que nos hagamos una idea, Kerovia nace con un ADN de tiene como dos cosas, ¿no? Lo primero, pues trae a la música el indie en euskera con mucho teclado, sintetizadores, mucha voz, uh-huh. ¿no? Y luego lo que trae Kerovia es una forma de presentar sus trabajos siempre como si fueran una historia. Cada disco es una historia. Y eso empezó ya con el segundo disco de Rose Scargot, uh-huh. que era un disco, lo que luego pues periodistas, compañeros, compañeras como tú, le catalogaban o identificaban como conceptual.
Bueno, diferente, ¿no?
Conceptual,
como, sí,
decían,
esas cosas
pues,
que se
ya que se contaba como una historia, ¿no? Y eso ha sido un poco la trayectoria de uh-huh. Kerovia. Siempre hemos contado en cada disco una historia, uh-huh. hemos presentado las mejores canciones posibles, las uh-huh. más bonitas posibles, y hemos dado una imagen. Con esos tres elementos uh-huh. siempre se entiende Kerovia. Uh-huh. Ese es el ADN.
Bueno, Kerovia nació así en un momento en el que, como tú bien dices, ese tipo de música pues quizás era muy diferente en ese momento, pero desde hace ya unos años vivimos un auge muy grande con este tipo de música indie, música independiente. De hecho, sí. No sé si acaba siendo, de hecho, esa música casi la comercial, porque es muchos ahora los grupos que buscan, ¿no?, esa línea.
Y no está mal. Hablabas de música independiente y simplemente por añadir, ¿no?, un poco uh-huh. la conversación. En Kerovia pues fuimos un poco de los primeros también que bueno, pues nos salimos en su momento de SGAE, apostamos por la autoedición, uh-huh. nos montamos nuestro sello, etcétera. Es decir, fuimos, digamos, haciéndonos independientes de los independientes, ¿no?
De verdad.
Y el motivo, lo saco a colación porque el motivo es siempre un poco, es como bastante un poco, igual incluso un poco pintoresco, ¿no? En su momento fuimos discográfica a discográfica diciendo, uh-huh. bueno, nosotros queremos sacar una trilogía. Es decir, cada año queremos sacar un disco. Y bueno, esa es nuestra idea, eso es nuestro
deseo.
Eso
tienes que tener mucho en tu cabeza, ¿eh?
Bueno, lo que parece ser lo que tienes que tener es mucho dinero.
Bueno,
entonces,
el bolsillo muy grande.
Entonces las discográficas en ese momento, 2007 hasta 2010... pues nadie nos abrió la puerta porque decían que gracias por llamar, pero que no tenía, como que no le encontraban sentido viabilidad económica, etcétera. Y entonces decidimos, pues bueno, pues lo hacemos nosotros, ¿no? Y nos montamos nuestro sello, etcétera, y hemos trabajado con crowdfunding desde el principio del principio, etcétera.
Que ahora
etcétera.
Es bastante más normal claro. Hacer un crowdfunding para sacar el disco, o sí. Lo que se suele hacer también es, me lo compras antes de editarlo y utilizo ese dinero, ¿no? Para...
Sí, sí, las fórmulas son diversas. Mm. Bueno, y lo digo no porque quiero que sea algo especial, simplemente porque... Muchas veces, cuando se habla de música independiente, no es porque uno desee ser el más especial de la clase. Ajá. Sencillamente es porque si tiene una idea, tiene un proyecto en la mente y tiene capacidad, energía, entonces, chico, pues claro, si no te queda otra, pues
lo haces así. Eso es así.
Entonces, perdona, y termino. Esto quiere decir que cuanto más empuje haya desde todos los sitios, desde las productoras, salas, etcétera, empuje con la música en indie, música en euskera, música en catalán, en galego, en la música que sea, tal. Cuanto más empuje haya, joder, es una celebración.
Sí, eso es verdad. La cultura y la música que suene es importante. Hablabas de que vuestros discos cuentan una historia. Sí. Entonces, ¿qué cuenta Illac?
Illac es la historia de... Súper resumen, te hago. Uh-huh. Una sinopsis. Una sinopsis, porque es que lo hemos presentado como si fuera una historia película.
Ah, muy bien, muy bien, muy chulo.
Pues mira, la fotografía es la siguiente. En un futuro no muy lejano, esto nos sonará un poquito, de series, etcétera. ¿Sí? En un futuro no muy lejano, hay comunidades de personas de la Tierra que han abandonado la Tierra para poder colonizar o crear una nueva Tierra, ¿vale? Y han viajado en pequeñas comunidades en lo que nosotros hemos llamado globos cósmicos, ¿no? Son como pequeñas esferas, etcétera. La cuestión es que no han tenido éxito y se han quedado anclados en los diferentes satélites, a través del sistema solar, en diferentes satélites como Europa, Titán, etcétera. Vale, aquí la fotografía. Y las historias empiezan ahora. Cada canción cuenta lo que pasa en cada globo cósmico, que son comunidades de 50 a 100 personas. Y es que algunas se han autodestruido porque se han matado entre ellos. Otras han colaborado. Otros globos cósmicos tienen autoridades como... Tienen una autoridad jerárquica muy...
rozando, como la vida misma.
Sí, rozando como incluso el autoritarismo. Uh-huh. Otros cooperan. Hay sacrificios, funerales, hay de todo, ¿vale? Entonces, lo que contamos es precisamente esa fotografía de cómo cuando nos sacan de nuestro espacio de confort, ¿no? Y no conseguimos ese gran destino, ¿no? Cómo el humano puede... transitar de aquello que nos parecen unos valores de derechos humanos, por ejemplo, que, bueno, es como unos valores como de consenso, pues transitar hacia cosas que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Y entonces la pregunta es, tú en esa situación,
¿Qué harías? Vamos, que creas un disco como quien crea un guión de película, casi.
Bueno, se cuentan historias, se cuentan historias.
¿Y hay final?
No, esa es una de las grandes claro. y termino el relato termino con esto. Esa es una de las grandes virtudes que creo que tiene este disco en cuanto a la historia. Es que siempre nos apetece que haya un final. En este caso, en contra un poco del criterio del viaje del héroe, el clásico, el que al final hay un destino y hay un final, esto es inconcluso. Se queda inconcluso. De hecho, el último corte del disco cantan las personas que han abandonado, que están ya más allá de la nube de Oort, ¿no? Han abandonado el sistema solar. Nada se sabe de ellos, pero es lo que cantan, ¿no? Es una especie de llamada de
ahí que queda.
Bueno, es una especie de canción triste, una especie de himno triste, ¿no? Pero que llena de esperanza, ¿no? Bueno.
Sí. Claro, tú estás aquí haciendo la entrevista, pero Kerovia, me decías, eres el que está desde el principio hasta ahora. Sí. ¿Cómo es ahora el grupo? Por hablar un poquillo de ellos, no están aquí, pero tienen también un poco de protagonismo.
Sí, les mandamos unos saludos.
Por eso, unos saluditos. Sí.
Bueno, ahora mismo la banda lo conformamos Alberto Isado al bajo, que es compañero que lleva conmigo desde casi de los principios. Lur Larraza en la guitarra, en Eneko Reketibat en la batería y Carlos Colina, un antiguo compañero vuestro, Carlos Colina en las teclas. Y llevamos como la banda grabando el disco y ensayando y preparando el espectáculo, pues unos 6 meses, bueno, bastante más con el disco, pero quiero decir que al trapo unos 6 meses. Y hace un mes empezamos la gira de presentación en Bilbao, en el Café Antzokia, una cosa yo creo que estuvo muy bonita, muy bonita. Una actuación muy bonita, yo creo. Y de hecho, estamos deseando, primero, en que llegue este sábado para tocar en la Lour con Belaco y con la compañera de Murcia. Uh-huh. Y luego el 8 de abril, uh-huh, estaremos en el Central, en el marco de nuestra gira presentación. Uh-huh. ¿No? Entonces yo creo que aquí, para los navarros y navarras, pues esas dos fechas pueden ser interesantes.
Muy chulas, sí. Le mandamos sobre todo ese saludito a Carlos Colina, porque claro, tenía aquí un club de fans, porque además de periodista, pues también en la radio desarrollaba su venara artística que tiene él siempre.
Es un teclista realmente espectacular. Y cada músico tiene, digamos, su punto fuerte, ¿no? El de Carlos es el Hammond. El Hammond. Es una delicia verle tocar y manejar ese instrumento del diablo.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, ya te digo que es que tenía millones de fans y seguro que cuando han oído Carlos Colina habrán dicho, ¿es él o es otro? No, es el que sonaba en estos micrófonos que ahora, bueno, pues es verdad que bueno, pues está haciendo otras cosas, pero también sigue desarrollando esa vena artística de, bueno, pues músico, cantautor, que siempre ha sido un poco ahí. Quería preguntarte un poco sobre las letras. No sé si las escribes tú, si las escribéis en conjunto, un poco cómo trabaja, ¿no?, un grupo tan grande y que ha cambiado en el tiempo.
Las composiciones de los temas y las letras las hago yo. Y lo que esa como una primera fase. Y luego pasa por el grupo donde se arma, se rearma y se arregla. Sí, entonces, en realidad, una vez que una banda tiene una identidad, un ADN, es relativamente sencillo. Porque no te hablo de inercias, pero sí de una forma de hacer. Y entonces el hecho de llevar una canción nueva, ya Alberto, mi compañero, sabe perfectamente por dónde van los tiros, los otros nuevos ya lo están cogiendo también, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente suele ser así. Hay un trabajo importante de preproducción, que lo solemos hacer todos nosotros. Uh-huh. Y luego solemos grabar, porque esto ya es como tradición. Esta edición solemos grabar todos nuestros trabajos en Lorenzo Records, con Aitor Ariño. Es un estudio muy emblemático de Vizcaya.
Sí.
Tenemos una amistad pues ya de hace muchos años. Y bueno, y a partir de ahí, uh-huh, no es más que carretera y salas y conciertos.
Xavi, mola oírte hablar de tu grupo porque es como si tuvieras, no un hijo, pero como lo tenías ahí y lo has recuperado y es como que está surgiendo de nuevo, ¿no? Yo te escucho, es un poco como ese sentimiento. Y claro, supongo que estos dos conciertos son un poco también, después de al final una pandemia, un tal, que ha sido un poco, un arranque de nuevo, un arranque de cero de nuevo.
Sí, no hemos parado, excepto cuando era
estrictamente necesario.
Forzoso y prudente, pues ahí sí hemos parado, obviamente. Bueno, no es que no considero a Kerovia como a un hijo, ¿no? En todo caso sería el hijo de los cinco, ¿no? Pero sí que hay algo que es importante para nosotros, ¿no? Y es que después de aquella actuación en Baluarte, que salió tan bonito, vino tanta gente, más de 1,000 personas y todos cantábamos y tal, son estas dos fechas, tanto en Elizondo como en el Central, el 8 de abril, son importantes para nosotros porque, digamos, tocamos en casa.
Eso es.
Uh-huh. Y nos apetece que nos vengan a ver los amigos, familias, uh-huh, tal, personas nuevas que nunca, uh-huh, nos hayan escuchado, personas, uh-huh, que estén descubriendo ahora mismo con esta entrevista a Kerovia, ¿no? ¿Qué es eso? Uh-huh. ¿Qué es lo que proponen? Bueno, pues ahí estaremos.
Pues muchísimas gracias por este ratito de radio. Solo te voy a hacer una última pregunta que igual parece una inculta o lo que sea, yo no sé euskera, ¿querobia qué significa? ¿O es algo inventado?
No significa nada.
Vale, está estupendo. Está, llevaba un rato preguntándomelo y digo, igual es alguna cosa, un significado.
Nada, en su momento nos pareció que sonaba bien.
Sonaba bien. Sí. Es verdad que queda bien, bueno, fonéticamente, sí, vamos a decirlo. Sí. Pues Xavi Pandini, muchísimas gracias por este ratito y recordamos, bueno, pues Querobia, que estará, como decimos, en ese marco del MIR, del Festival de Música Independiente, el 2 de abril, en la Sala Lur, en Elizondo, junto a Belaco también, y después, bueno, pues ese 8 de abril también en Central. Muchísimas gracias y, oye, mucha suerte.
Muchas gracias.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Tenemos un plan especial para ti. Vuelve a Pamplona el aclamado Mercadillo del Gato. La cita será del 31 de marzo al 3 de abril, de 11 de la mañana a 9 de la noche, en el Hotel Tres Reyes, y la entrada es gratuita. Encontrarás de todo: moda femenina, masculina, infantil, joyería y bisutería, complementos, decoración y regalos muy originales. Si quieres renovar tu armario, darte un capricho o hacer un regalo diferente, esta es tu oportunidad.
¿Y si el asesino fueses tú? Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. El caso Vigasa. Cluedo más cena menú por 45 euros. Pregunta por nuestras ofertas de alojamiento en el 948 17 22 33. Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. ¿Y si el asesino fueses tú?
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Nos vamos ya a nuestro espacio de caza. Al otro lado del teléfono, José Ángel Remírez, presidente de la Federación. Muy buenas tardes. Y también Nicolás Urbani, veterinario de esa Federación Navarra de Caza. José Ángel, bueno, parece ser que hay buenas noticias, aunque no confirmadas, pero al parecer el grupo PSOE ha prometido a la Real Federación Española de Caza sacar a los perros de caza de esa ley animalista.
Parece que se están poniendo las pilas el PSOE y por lo menos hay unas promesas. Ya sabes, a ver si las promesas se cumplen y les entra la cordura, porque la verdad es que lo que nosotros estamos reivindicando, que ya lo hicimos y también lo planteamos en la Ley de Bienestar Animal de Navarra, que nos parece que es una medida total y absolutamente necesaria y además lógica para el buen entendimiento de esa mal llamada ley de bienestar animal. La verdad es que desde la Federación Navarra pues se han hecho alegaciones que van en uno de los puntos va en esa línea y hay unos cuantos puntos más, pero bueno, algo es algo, si están prometiendo que van a estabilizar ese punto, pues la verdad es que es toda una alegría. En el grupo, también recordar que el grupo o reunión que han tenido con la Real Federación Española y la Oficina Nacional de la Caza, pues sabemos que tenemos al Navarro Cerdá, que es el secretario de organización del PSOE, y bueno, pues ahí ha estado dando cuenta de lo que los del PSOE pueden hacer.
Alegaciones de las que hablabas, José Ángel, que presentabais en un documento que elaboraba precisamente Nicolás. Nicolás, tú has sido una de las personas que ha elaborado ese documento de alegaciones ante ese anteproyecto de ley y, pues como dice José Ángel, por lo menos os estarían haciendo caso en lo relacionado a sacar a los perros de caza de esa ley.
Bueno, por lo menos eso, el PSOE ha mostrado esa voluntad política de tratar de incluir esta excepción que es esencial. Al final, la principal alegación dentro del resumen de modificaciones dentro del articulado es la exclusión del ámbito de aplicación de la caza, las especies cinegéticas y los animales auxiliares o con función social. Incluimos, por supuesto, los perros, pero no nos olvidamos nunca de los hurones y de las aves de cetrería que son esenciales también para el control de determinadas poblaciones, o las aves de cetrería en puntos específicos donde no se puede actuar con armas de fuego, o también en los aeródromos, aeropuertos, y por supuesto los hurones que son esenciales para el control del conejo, como en toda la zona de la ribera bien lo conocen, por los importantes daños agrícolas y su cuantía económica derivadas de estos ataques por parte del conejo a los cultivos. Entonces, pues bueno, estamos expectantes. Ahora lo tenemos que ver plasmado en un documento. El anteproyecto hoy determinaba el plazo de alegaciones. Veremos si son recogidas y si vemos un documento oficial con esas modificaciones impresas.
Sí, porque por el momento, como decimos, es un compromiso a excluir a esos animales auxiliares de la caza de ese anteproyecto de ley y sí también a constituir una mesa de trabajo. Entiendo que en esa mesa de trabajo lo que sería bueno, pues esas alegaciones que ha habido, esas cuestiones que se han presentado contra ese proyecto de ley, bueno, pues plasmarlas, como dices, Nicolás, en un documento.
Sí, en efecto, yo creo que la mesa de trabajo pues servirá para una revisión específica del articulado, porque al final, pues desde la Federación Española de Caza y la Federación Navarra pues han presentado un documento que prácticamente tiene 50 páginas para tratar de paliar el impacto negativo de esta norma. Nosotros, en primera instancia, lo que hemos pedido es la retirada, es la enmienda a la totalidad, porque la verdad que es que pues genera muchísima inseguridad jurídica. Si eso no es posible, pues trataremos siempre con ese perfil que tenemos desde la Federación de Entidad Colaboradora de la Administración, pues de modular todo el contenido, que son muchas cuestiones y es muy extenso. Pero bueno, pues es un primer paso, por lo menos si se va a constituir esa mesa de trabajo, que hasta ahora no se había dado opciones al sector cinegético ni a la Federación de dialogar y de intervenir a nivel técnico ni jurídico para modificar o para plantear las cuestiones básicas dentro de esta normativa, pues esperemos, es un atisbo de esperanza y esperemos que el PSOE cumpla su compromiso.
El PSOE se compromete a ello, una mesa de trabajo que todavía no tiene fecha y lo que llama la atención o lo que queda un poco entre, vamos a decir, comillas, es el hecho, José Ángel, de que el PSOE sí que se compromete a esa mesa de trabajo y se compromete a sacarlo, pero el gobierno, formado por más partidos, no se pronuncia y, en principio, por parte del gobierno, sí que sigue hacia adelante ese anteproyecto.
Bueno, vamos a darle unas horas.
El beneficio de la duda.
Efectivamente. Hombre, si parece que están dando los pasos, que tendremos que decir que más vale tarde que nunca, pues vamos a esperar a que después de la demostración que se ha hecho o el rechazo social que han tenido respecto a ese borrador de lo que es la ley de bienestar animal, hombre, la verdad es que deben de escuchar, y lo que debieran de haber hecho antes, esa mesa para escuchar al mundo cinegético, pues que por lo menos que lo hagan ahora. Uh-huh. Y entonces esperemos que lleguemos a, o vamos a esperar de llegar a buen puerto.
Uh-huh. Pues esperaremos a ver qué pasa, a ver si se pone fecha para esa mesa de trabajo y a ver si sigue ese compromiso del Partido Socialista para cambiar ese proyecto de ley. Estaremos muy atentos, ya me mantendréis informada seguro. Gracias, Nicolás, gracias a José Ángel, como siempre en nuestra sección de caza.
Muchísimas gracias. Gracias.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Musiquita de Esther García, como siempre. Qué pena que no tenemos webcam, porque hoy nos ha venido además así como brillante, brille. Guapísima, Esther, muy buenas tardes.
Sí, casi da gusto, gracias. Buenas tardes, Andrea. Tú también estás
no
estupenda,
como yo,
¿eh?
Le he dicho a Macho Víctor una foto aquí con uno de los invitados y le he dicho, me dice, no se te ve casi, le digo, mejor.
Estás muy de martes hoy, ¿eh?
Estoy muy de martes,
muy,
horrible.
Muy, muy de
horrible.
Martes.
Ay. Y bueno, cámaras aquí no tenemos, pero en Pamplona vamos a tener.
En Pamplona tenemos, pero vamos a tener más.
Ah, fíjate.
Vamos a tener más.
Cuéntame esta historia.
Para aumentar la seguridad. Eso es, ciudadana. En concreto, el Ayuntamiento de Pamplona va a instalar 59 nuevas cámaras, pero también va a mejorar la iluminación en diferentes zonas de la capital, esos puntos negros que, uh-huh, que se les denomina, pues para, como decimos, aumentar la seguridad ciudadana. Estos nuevos dispositivos se van a instalar principalmente en zonas de ocio y bueno, no van a ser las únicas acciones, ¿eh? Habrá más también, pues como charlas informativas o policiales, bueno, todo ello, como decimos, con el objetivo de que Pamplona sea más segura todavía, porque uh-huh, insisten desde el Ayuntamiento que Pamplona es segura, pero sí que es cierto que se han ido aumentando, pues bueno, algunos delitos. Ahora es un poco complicado hacer las comparativas sobre los delitos, porque claro,
la pandemia
estábamos encerrados y luego también hay que tener en cuenta que no se han celebrado Sanfermines,
claro,
que desgraciadamente pues el hecho de los Sanfermines suponen un 10% de los delitos, claro, del total que se cometen a lo largo del año aquí en Pamplona. Pero bueno, en 2021 descendieron los delitos un 13% respecto a 2019, no contamos el 20 porque pues estuvimos confinados,
¿sí?
Pero si no tenemos en cuenta ese 10% de los delitos que se dan en Sanfermines, la diferencia entre el 21 y el 19 es de apenas un 2%. O sea, es
parecido,
pues, similar, sí, efectivamente. Pero desde el Ayuntamiento de Pamplona sí que nos han explicado que en el último año han aumentado de forma importante tres delitos concretos que nos explicaba el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Lavairo.
Si quitamos el efecto San Fermín, estamos en un 2% menos de delitos que con respecto al 2019, con lo cual hemos mejorado, pero prácticamente podemos decir que estamos igual. Sí que se nota un incremento de tres delitos en particular. Uno, el tema de las peleas, de las lesiones entre personas, que en el caso de San Fermín no tiene demasiada incidencia sobre el cúmulo general, la comparativa sobre 19-21. Hay un incremento y muy importante de lo que son las lesiones contra la libertad sexual, donde pues aumentan un 34,2%, y también había un importante incremento de los robos con violencia e intimidación, que aunque son un 3%, cuando quitamos el efecto San Fermín, donde en los San Fermín prácticamente tuvimos 62 robos con violencia e intimidación, si quitamos esa comparativa San Fermín, hay un incremento importante, y sobre todo este incremento importante se ha producido en el segundo semestre del año.
Tres delitos, como decimos, en los que se ha detectado un incremento importante, las peleas, esos delitos sexuales y también el robo con violencia e intimidación. Estos tres delitos, además, precisamente tienen varias características que coinciden. Uno de ellas es la violencia en los tres, pero todavía hay más coincidencias.
Están muy relacionados con zonas de ocio. El tema de las peleas es evidente que está muy relacionado con el alcohol y con las drogas, y evidentemente estamos teniendo un repunte no solamente en Pamplona, sino a nivel de toda España. Los robos con violencia e intimidación, lo que tenemos del año pasado, están muy relacionados también con estas zonas. Tienen un modus operandi, son pequeñas bandas y normalmente se aprovechan pues de estas zonas de ocio, de las personas que no salen en demasiadas buenas condiciones para perpetrarse estos robos con violencia e intimidación, y la intimidación o la violencia que se ejerce sobre estas personas va a depender un poco de la respuesta de la persona a la cual se afecta, ¿no? Y en el tema de las agresiones sexuales, muchos de ellos se producen en los propios domicilios, pero sí que en el resto, en el 40% de las agresiones y en el 50% de los abusos, están en ese entorno o en esas zonas cuando se vuelve un poco a casa o cuando está en ese entorno del ocio. Esa es la segunda característica importante. Y la tercera característica común a estos tres delitos es que son temas que en el cual las víctimas y también en muchas ocasiones los agresores son jóvenes, al final, y en algunos casos menores de edad.
Bueno, pues esta es un poquito la explicación, ¿no?, de los datos de estos tres delitos que se han incrementado en los últimos meses, que preocupan evidentemente al consistorio pamplonés, y que por eso quieren atajarlos, como decimos, con una serie de medidas como, por ejemplo, la instalación de estas 59 cámaras y también mejorar la iluminación de varias zonas de la ciudad. Las cámaras lo que hacen es una medida disuasoria, ¿no? Si sabes que te están grabando, pues igual no cometes el...
Un poco más. Eso es,
te cortas un poco más y no cometes ese delito. Esa es un poco la línea de trabajo y la explicación que nos ha dado, porque saben también que bueno, seguro que hay voces y gente que dice, bueno, vamos a estar más controlados.
Pero
no es controlar.
Este tipo de cámaras solo se revisa la grabación cuando hay delito, ¿no? Tengo entendido yo.
Eso es. Son, creo que
o sea,
tienen,
que no están ahí mirándolas todo el rato.
Eso es. Son cámaras que bueno, lo primero tienen ese efecto, ¿no? Para que la gente se piense por lo menos dos veces el delinquir, y luego, pues si ya desgraciadamente se ha cometido un delito, pues se pueda avanzar en la investigación. Vamos a recordar el caso de la manada,
por ejemplo.
Se pudo localizar muy rápido a los agresores gracias a esas cámaras.
Lo que tenemos claro es que existe un efecto disuasorio de las cámaras sobre los delincuentes. Siempre que hemos puesto cámaras de seguridad ciudadana, bueno, al final tienen unas características determinadas, no son como las de que permiten el Zoom, te permiten meter e introducir programas de identificación de personas, y por tanto al final tiene un efecto disuasorio sobre los delitos y sobre la gente que los realiza, ¿no? El ejemplo más claro lo tenemos en Rochapea, donde hemos en Argaray y en Rochapea. En Rochapea lo pusimos en el parque donde es Colapios. Había una demanda importante del vecindario sobre pequeños delitos, y ha sido poner la cámara y, bueno, desaparecer esa zona de delitos. Bueno, al final, ¿se produce el traslado o no se produce el traslado? La cuestión que en el lugar en donde se ponen las cámaras realmente desaparecen este tipo de delitos y en lo que es el chalet de Argaray, la calle Oiz, es evidente también.
Por lo tanto, 59 nuevas cámaras que se van a instalar en zonas de ocio, espacios usados habitualmente para la realización de botellones y también las calles próximas a discotecas. El grueso de los dispositivos se va a ubicar en el casco antiguo, donde habrá 22 nuevas cámaras, que de hecho esperan que estén para antes de los Sanfermines de este año. Después le sigue el barrio de San Juan con 8 dispositivos y después ya la Vuelta del Castillo con 7. El resto se van a repartir por diferentes barrios, como decimos, de la capital navarra. El presupuesto previsto es de 500.000 euros y, bueno, hay que tener en cuenta que también, aparte de las cámaras, se van a iluminar, como decíamos, ciertas zonas porque, bueno, se han hecho diferentes encuestas y, sobre todo, mujeres han demandado más seguridad en algunas zonas, ¿no? Pues la Taconera, por ejemplo, la zona del Redín, la Vuelta al Castillo o incluso también el Parque de Yamaguchi.
Son zonas muy oscuras.
Muy oscuras y en las que hay mucha vegetación, entonces te sientes como más insegura. Bueno, sí. Pues también ahí va a haber diferentes acciones, todo eso, como decimos, con el objetivo de aumentar la seguridad ciudadana aquí en Pamplona, aunque es cierto que han insistido desde el ayuntamiento que Pamplona es segura, pero que quiere que sea todavía más segura y que vayamos muy tranquilas y tranquilos también, porque no por la calle.
Bueno, pues ahí dejamos esa información. Como siempre, gracias Esther García.
Hasta luego.
Luego volveremos a escuchar esta información seguro en los informativos, siempre con la gata Bimba, esta musiquita que, en la que nos trae esa información maravillosa siempre nuestra compañera Esther García. Y nos vamos ahora acercando a las 2 menos 10 de esta tarde, casi ya, casi hora de comer, donde nada, nos queda poquito rato, 10 minutillos de programa, enseguida los encaramos.
Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra. Saludamos ahora a quien se incorpora a esa 101.2 de la FM y nos vamos ahora hasta Duchaya, donde saludamos ya a Iker Alberdi. Iker, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. ¿Qué tal?
Bueno, seguimos con esa buenísima noticia de esos 25.000 cambios realizados y también 15 años de aniversario cambiando, bueno, pues bañeras por duchas. 15 años que han dado para mucho, como bien decimos, y que los celebráis con ese cupón de descuento tan bueno.
Sí, sí, así es. La verdad es que ya son unos cuantos años con nuestro sistema de ducha ya, con estos cambios de bañera por ducha, más de 25.000 cambios, pues eso, miles de familias, ¿no?, contentas y disfrutando de una ducha mucho más cómoda y más segura. Y lo hemos celebrado así. Estamos haciendo todo este mes un cupón de descuento de 150 euros especial, con la posibilidad además de pagar a 12 o 24 meses sin ningún tipo de interés, ni de comisión, ni de gasto. Y bueno, como siempre, sin pagos por adelantado y con todas las ventajas y toda la calidad de ducha ya. Así que nada, es el momento ideal, antes de que pasemos al mes de abril, de aprovecharse esta promoción y bueno, pues consultarnos y les realizaremos el proyecto, ese presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso.
Porque además, nada, nos quedan muy poquitos días para terminar marzo, pero es verdad que el descuento puede ser por la presentación del presupuesto. Es decir, estos días van, nos visitan, piden toda la información, tienen ese presupuesto y aunque le acepten un poquito más tarde, les entra.
No pasa nada. Nada, una vez que se ponen ya el cliente en contacto con nosotros, realizamos el proyecto, el presupuesto, como dices, unos días más, unos días menos, no pasa absolutamente nada. Al final se trata de que la mayor cantidad posible de gente se beneficie de la oferta y bueno, como es una bonita noticia, un buen motivo, pues nada, felices de que podamos aplicar ese cupón, pues eso, a muchísima gente.
Sobre todo también, ¿por qué Iker os adaptáis a los proyectos y a las casas de cada uno, ¿no? Es decir, me refiero, da igual cómo sea el baño, que vosotros vais, lo veis, y incluso fabricar la propia mampara a medida o con necesidades incluso más diferentes que pueda tener esa familia o esa casa.
Sí, la verdad es que siempre hemos huido de las recetas o de los kits iguales para todos, y lo que hemos hecho siempre es estudiar cada proyecto al detalle. Cada baño, lo que dices tú, cada baño es distinto, tienen sus peculiaridades, sus medidas, sus dimensiones, a veces hay una ventana donde queremos colocar algún elemento. Uh-huh. Bueno, pues todo eso se estudia, y luego se estudia también cada usuario, ¿no? De alguna manera, qué personas van a utilizarlo, qué necesidades puedan tener, y hay gente, lo que dices tú, que igual tiene alguna persona mayor o con algún uh-huh. problema de movilidad, eso es. Y quiere poder ayudarle a ducharse pues desde fuera, sin mojarse, hay gente que necesita acceder igual con una silla de ruedas, hay gente que, bueno, que no, que sin más lo quiere para su uso familiar y no tiene tantas limitaciones. Bueno, pues todo eso se estudia y así se busca la solución que mejor se adapte, y luego ya pues es cuestión ya de elegir pues los colores, los diseños, lo que más nos guste, pero siempre asegurándonos de que funcionalmente está todo estudiado para esas personas y para ese baño, y para sacar el máximo provecho a ese espacio.
Una de las cosas que os da ese, vamos a decir, kit superior, que es que el cambio lo realizáis en un solo día, y también una garantía de hasta 5 años, garantía que yo creo que avala vuestro trabajo.
Sí, hombre, la verdad es que ha sido un poco la ventaja de los materiales que durante estos años también han ido surgiendo, y la posibilidad de fabricarnos todos ellos a medida, ¿no? Los platos de ducha los fabricamos a medida, en forma y en medidas de lo que haga falta, las mamparas lo mismo, los paneles de revestimiento también. Entonces, eso nos ha permitido eliminar muchísimas juntas, que al final se haga todo con piezas completas, que además de que estéticamente pues queda mucho más bonito, pues eliminamos los riesgos de que pueda haber filtraciones y pueda haber humedades, ¿no? Y bueno, pues por eso hemos podido ir dando esa garantía más superior, ¿no? Al final, entre el sistema que utilizamos para colocar el plato de ducha para que no haya filtraciones y los paneles de revestimiento en una única pieza, pues eso nos garantiza de que de ahí prácticamente es imposible que haya humedades, y bueno, pues a partir de ahí ya solo es cuestión de mantener y bueno, cuidar adecuadamente pues las juntas que quedan para que no haya ningún problema durante muchísimos años.
Por último, recuérdanos dónde pueden llamar, dónde pueden localizaros para que, bueno, pues de aquí al jueves vayan todos corriendo para aprovechar ese cupón además.
Eso, es que nos llamen cuanto antes, y lo he dicho, luego ya un día más, un día menos, no pasa absolutamente nada, que nos contacten y que lo estudien con cariño, y nosotros también haremos el proyecto igualmente. Nos pueden contactar muy fácil, en nuestra exposición, en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes. Nos pueden llamar por teléfono al 948-10-2727, o si no, visitar nuestra página web www.duchaya.com.
Pues ahí queda Iker Alberdi desde Ducha Ya, y ya saben, hasta el jueves todavía ese cupón de 150 euros por ese 15 aniversario y también esos 25.000 cambios realizados. Como siempre, muchísimas gracias y un saludo.
Un abrazo, hasta luego.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos ahora directos a esa información del tráfico. Hoy se circula con normalidad en las carreteras de la comunidad foral. Solo hay que avisar de algunas afecciones, por ejemplo, en la ronda de Pamplona, en la Pamplona 30. También sigue cortado y el desvío del tráfico en sentido Irún, en la Navarra 121, por obras en la calzada.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, no, va, tengo que ir hoy. Sí. Va. Un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y hasta ahora te cuento un secreto, pero que seguro que ya lo sabías. Y es que en Vicarpin Pinturas tienen las mejores pinturas para pintar tu casa. Y además, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues ir y preguntar, porque también cuentan con el mejor asesoramiento. Te asesoran sobre el color, sobre el material, sobre cómo pintar tu casa. Y, como siempre, en ese mejor asesoramiento lo hacen o por teléfono o también, como no, visitándoles. Puedes hacerlo en dos sitios. Si estás en Pamplona, vete a esa carretera de Ártica número 40, frente a la antigua fábrica de la seda Iwer. Y, como siempre, ahí hay parking gratuito. Y si no, si estás en la zona de Tudela, puedes hacerlo en el canal de Tauste, en la nave 5, junto a los cines, ahí también con fácil acceso. Porque en Vicarpin Pinturas lo que tienen claro es que vayas como vayas, con la mejor sensación, a ayudarte para que tu casa quede fantástica. Así que ya lo sabes, Vicarpin Pinturas, un mundo lleno de color con el mejor asesoramiento. Y así hemos llegado ya a las 2 de esta tarde de este 29 de marzo, martes. Ya sabes que a partir de las 2 y 20 llega la información y actualidad aquí en COPE Navarra con Fermina Strain, y a partir de las 3 y 25 vuelve una servidora con el deporte. A partir de las 3 y 25 hasta las 4. Ahora te quedas con Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con nuestra compañera, con Pilar García Muñiz. Y, como sabes, siempre a disfrutar de esta tarde de martes. Chao. No.